Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludos para todos y bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Les saludamos con mucho gusto, Heriberto Murrieta, José Luis Sánchez Solal, Chilis, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes. Mucho que platicar en este inicio de semana. Estaremos, por supuesto, tocando el tema de Martín Anselmi, quien ha sido presentado como nuevo técnico del conjunto de El Porto. Viajó a Portugal, ha firmado su contrato, ha sido presentado, se espera que debute el próximo jueves. Todo esto cuando el equipo portugués todavía no ha depositado una cantidad, un solo peso al conjunto de la máquina de Cruz Azul. A pesar de ello, bueno, ya en Porto parece no les importa y ha sido ya presentado de manera oficial. También hablaremos de James Rodríguez, quien ha marcado su primer gol en el fútbol mexicano para darle o cooperar en la victoria de León ante el conjunto de Juárez, y ahora se estará reencontrando con Javier el Chicharito Hernández. Recordar que León enfrenta a las Chivas, es doble jornada esta semana. El América fue a la Comarca, le terminó dando una goleada al conjunto de Santos. El América, que arrancó el torneo con jovencitos, ahora ya ha incorporado a varios de sus titulares habituales y se ha llevado una victoria que le permite estar en lo más alto de la general. Y la máquina de Cruz Azul se midió al conjunto del Puebla, un Cruz Azul un tanto deprimido y sorprendido todavía por lo que ha pasado en las últimas horas con Martín Anselmi. Heriberto Murrieta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Adal, mucho gusto en saludarte el día de hoy. Efectivamente, algunos de los temas que estaremos tratando el día de hoy aquí en el programa, el fútbol americano profesional con el Supertazón que se avecina. También esto que tiene que ver con la cláusula de rescisión de contrato de Martín Anselmi. James Rodríguez, que marcó su primer gol, como ya has comentado, con el equipo de León. El Chino Huerta, que estuvo a punto de anotar allá en la Júpiter Pro League, en esta incursión de el Chino Huerta por Europa. Y también estaremos platicando más adelante con Leo Lavalle con respecto al mundo del tenis y el Abierto de Australia. Pero por lo pronto sí hay una situación complicada, Adal, porque no se sabe cuándo pagará el Porto de Portugal y hasta qué punto está libre para hacer su trabajo el entrenador Anselmi. Chelis, gusto en saludarte.
Buenas tardes, tengan los dos. Yo creo que hay un doble contrato, tiene que prevalecer el primer contrato y se va a ver qué tan serio o qué tan seria es la FIFA. No puedes tener doble contrato.
Sí, efectivamente, y sobre todo por el hecho de que como no ha pagado el Porto a Cruz Azul, resulta raro, Adal, que haya sido ya presentado como técnico formalmente del equipo portugués.
A mí eso es lo que más me sorprende de todo el asunto. Fuerte abrazo, Chelis. A mí lo que me sorprende es que el Porto siendo la institución que es, sea capaz de presentarlo ya de manera oficial, sabiendo que uno, todavía no han depositado el dinero, y dos, pues Martín Anselmi tiene contrato con la máquina de Cruz Azul. La FIFA de alguna forma no puede hacer nada. Esto se traslada a un tema jurídico. No puede impedirle a la FIFA que trabaje como tal. Entonces esto va a terminar resolviéndose entre abogados. Y a mí me da la impresión, Chelis, Beto, que si Porto se ha atrevido ya a presentarlo es porque ellos tienen algún documento que les sustente el derecho a hacerlo. Se especuló el fin de semana que quizá Iván Alonso habría otorgado el permiso. Hoy Anselmi en esa conferencia de prensa dice que ya habían autorizado y después se echaron para atrás. Acá hay muchos mentirosos. Habrá que ver quién es el menos mentiroso de todos, ¿no?
Sí. Hay alguien que si dio un gancho, si dio una firma, alguien es el responsable. Alguien que tenía la autorización, que tiene el poder de firmar papeles a nombre de la institución. Si así fuese, el Porto tiene razón.
Vamos al primer corte comercial y volveremos enseguida en este arranque de semana en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, faltan 500 días para el comienzo del Campeonato Mundial de 2026. Los Jefes y las Águilas van al Supertazón. Brian Schottenheimer fue presentado hoy como head coach del equipo de los Vaqueros. Yannick Sinner y Madison Keys se coronan allá en Australia. Los Charros dejaron tendidos a los Tomateros en la Liga Mexicana del Pacífico y los Charros están acariciando el título de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a ir contigo, Dani Martínez, allá en Portugal, para conocer más acerca de lo que dijo Martín Anselmi en su presentación como técnico del Porto el día de hoy.
Martín Anselmi y André Villas-Boas, en realidad los dos protagonistas en la sala de trofeos del Museo del Porto, que está siempre dentro de este mismo estadio do Dragão que tenemos al fondo, como verás, da a la calle el cartel que le da la bienvenida al entrenador argentino, entrenador del Cruz Azul. Y digo que fuera porque, según la versión del Porto, naturalmente, ellos dan por cerrado, no dan como que tiene dos contratos. El tema es el siguiente: no llega el dinero a México, no porque no lo haya querido mandar el Porto, dice el Porto, sino porque no aceptaron lo que está escrito en un contrato y en una aceptación, según ellos, de ese contrato. Por todo eso dicen que no tienen por qué esperar para presentar a su nuevo entrenador. Y de hecho abrir el proyecto que lo lleva ya este jueves en Europa League a sentar en el banquillo a Martín Anselmi. Ellos están seguros de eso, su departamento legal los asesora en ese sentido y dicen que no hay por qué esperar porque al firmar el contrato con el Porto, teniendo una cláusula rescisoria, ese contrato queda terminado y el pago será efectuado en el momento que un tercero, no en el Porto, no el Cruz Azul, sino un tercero, dirima cuánta es esa cantidad que hay que pagar. Pero por lo tanto no se atrasa el proyecto del Porto con el entrenador argentino. Dice, cuando la autoridad, no seguramente el Cruz Azul, no seguramente el Porto, sino la que tiene potestad para hacerlo, en este caso la FIFA, le diga cuál es el monto de la cláusula rescisoria, ahí llegarán los dineros a México. Eso es lo que piensa el Porto y eso es lo que ha dado a conocer aquí, en un ambiente que, como te digo, está por todo lo alto. De hecho, se hizo el primer entrenamiento. Con mucha seguridad ha presentado el Porto a su nuevo entrenador.
Gracias, muchas gracias, Dani, por esta información allá en Portugal. Así que, por lo visto, Chelis, el Porto no teme que haya algún problema por el hecho de que ya entre en funciones, en toda regla, según ellos, Martín Anselmi con el equipo portugués.
Sí, no, el Porto, de alguna manera, no es por sus amígdalas que lo está haciendo. Está totalmente asesorado por abogados y le dijeron que adelante, que esto es un problema entre el entrenador y el equipo Cruz Azul, y una cifra de dinero que se tiene que estipular y se paga, porque esta cifra la tiene que pagar el entrenador, no el equipo. El entrenador es el que tiene que pagar, porque es el que tiene la cláusula. Hasta ahí, un poquito jalado para el Porto. Hay alguien más del Cruz Azul que de esto ya lo sabía, seguro.
¿Cómo quién se te ocurre, Chelis?
El deportivo.
Ah, bueno. Claro. Iván Alonso, que nos decía Adal Víctor Velázquez el viernes anterior en Enfocados, que mantiene firme a Iván Alonso como director deportivo.
Y lo que nos han reportado nuestros compañeros César Caballero y Leo Lecanda es esa investigación interna que ha hecho la máquina de Cruz Azul para ver si es que era Iván Alonso el que de alguna manera sabía de esto, habría autorizado, y en un comunicado Cruz Azul pues le deslinda, ¿no?, de responsabilidades. palabras más, palabras menos, es lo que dice ese comunicado. Aquí hay muchas cosas que no hacen sentido, Beto, porque si Martín Anselmi sale ahora en una conferencia de prensa y dice, ustedes ya los conocen y ya saben cómo son y manipularon a la prensa, y pues entonces que le demande él a Cruz Azul, porque la imagen de Martín Anselmi hoy está lastimada. Sí. Hoy en el fútbol mexicano opinamos y queremos mal de Martín Anselmi. Si eso es mentira, pues que acuda a las instancias legales para aclarar esto. Sí. Si no tiene cómo, entonces que ni siquiera se atreva a decirlo en una conferencia de prensa. Luego él dice que solicitó despedirse de una conferencia de prensa, la cual le fue negada. Y ahí está manipulando la información. Él solicitó dirigir un último partido y después del partido en la conferencia de prensa, despedirse de la afición. Está manipulando, porque él en realidad lo que quería era dirigir un último partido y Cruz Azul le dijo, no, ¿sabes qué? ¿Te quieres ir? Te vas desde hoy, olvídate, que paguen y te vas. Y no ha pasado ni una ni otra, no han pagado, es un desastre. Sí. Y aparte hasta gratis, Beto, se puede hacer las cosas bien.
Sí.
Derecho desde el principio, ¿no?
Sí, tienes razón, no es que le fuera negada la conferencia de despedida como tal, sino que él quería dirigir y al final del partido contra el Puebla, entonces ya en la conferencia de prensa correspondiente al partido, despedirse de la afición cementera. César, mucho gusto en saludarte, son las 4:14 de este lunes. ¿El Porto ha pagado ya la cláusula de rescisión de contrato de Martín Anselmi al Cruz Azul?
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No la ha pagado, son las 4:15 y nos van a dar muchas horas más y el conjunto del Porto no va a depositar el dinero de la cláusula de salida de Martín Anselmi. Te cuento, el conjunto portugués lo que quiere es llevar este caso a la FIFA y lo que ellos amenazan o lo que ellos planean hacer es no depositarle al conjunto de la máquina hasta que haya una resolución por parte de la FIFA. Ellos aseguran que tienen todas las pruebas suficientes como para poder demostrar que esa cláusula de rescisión no tiene que pasar de los 3 millones de dólares, que es el acuerdo al que habían llegado con los directivos celestes, y por esta razón no piensan depositarle al conjunto cementero hasta que haya una resolución con la FIFA. Hasta este momento el Porto todavía no ha llevado el caso al órgano rector, tampoco Cruz Azul. Los dos están preparando sus diferentes argumentos para acercarse con la gente de FIFA y que sean ellos los que tomen una determinación con este caso. Porto no quiere depositar el dinero hasta que la FIFA emita una decisión definitiva, así que a esto todavía le queda bastante tiempo, porque podríamos hablar hasta de un año de proceso si es que esto se lleva a unas instancias todavía más largas.
¿Se puede decir que Anselmi está empezando a dirigir legalmente al equipo del Porto de Portugal?
Podríamos decir que no, porque al final de cuentas Anselmi tendría un contrato vigente con el conjunto de Cruz Azul, sin embargo, la FIFA no estaría facultada como para bloquear, como para prohibir que Martín Anselmi comience a dirigir al cuadro portugués. De hecho, y por ello lo hicieron esta presentación, por ello dijeron todo esto que dijo Martín Anselmi, donde hablaba pues hasta cierto punto mal de la directiva de Cruz Azul, porque saben perfectamente que legalmente no le pueden prohibir sentarse en el banquillo el próximo jueves en el partido ante el Maccabi Tel Aviv. Entonces, es un caso sui generis, es un caso muy raro. Martín Anselmi se sentaría en el banquillo de los Dragones con un contrato activo acá en el fútbol mexicano, y es por esa razón que se tendrá que escalar este asunto de la vía legal hasta las instancias más altas posibles. Cruz Azul asegura que va a ir hasta las últimas instancias, que no se va a detener en su búsqueda de hacer justicia para su sitio, para su lado, mientras que del otro lado Martín Anselmi simplemente él ya dijo, lo pasado ya pisado y yo ya me vengo a dirigir al conjunto de Portugal.
¿A qué crees que se refiere Anselmi cuando dice que ha sido difamado por el equipo de Cruz Azul?
Bueno, él se refiere a todo ese tema de que a Cruz Azul ha hecho ver o todo lo que ha sido la postura de Cruz Azul es de que Martín Anselmi se habría ido prácticamente por voluntad propia y sin explicar absolutamente nada y a espaldas de los directivos. Anselmi dice que los directivos estaban informados, que los directivos sabían perfectamente de esta situación, que había una cláusula de rescisión ya acordada y que al final de cuentas Cruz Azul no la respeta y que ahora Cruz Azul quiere dejarlo como una víctima ante los medios de comunicación. A eso refiere con que han tratado de difamarlo. Ahora, al final de cuentas es difícil tomar partido o meter las manos al fuego por ninguna de las dos partes. Anselmi tiene antecedentes donde no ha actuado bien, donde ha actuado a las espaldas de los clubes, como fue con Independiente del Valle para arreglar su salida al mismo Cruz Azul, mientras que del otro lado, lo sabemos, la máquina también ha tenido sus problemas administrativos durante muchos años. Así que es imposible meter las manos al fuego por ninguna de las dos partes. Todo eso se tendrá que ir al tribunal que sea necesario y un juez será el que determine qué es lo que se tiene que pagar y qué es lo que tiene que suceder, porque por supuesto cada una de las dos partes va a hablar lo que más le convenga.
Oye, César, ¿y a qué crees que se refiere cuando dice Anselmi que le cambiaron las reglas?
Se refiere a lo del tema de la cláusula de rescisión. Se refiere a que supuestamente ya estaba ese acuerdo con Diego Alonso, que supuestamente ya estaba firmado el acuerdo por $3 millones, un documento que hasta el momento nadie ha visto, hasta el momento nadie ha exhibido. La gente de Puerto dice que lo está guardando para cuando sea el momento indicado, y ese momento sería cuando este asunto llegue a la FIFA y haya que mostrar las pruebas cada quien de lo que está argumentando. A eso se refieren con que le habrían cambiado la jugada, porque según lo que dice Martín Anselmi, todo estaba ya acordado, todo estaba ya resuelto, todo mundo sabía lo que iba a suceder, y que al final de cuentas Cruz Azul habría fingido demencia. A eso se refiere con que lo habrían difamado y que le habrían cambiado la jugada, pero repito, cada uno va a decir lo que más le convenga en esta situación. Van a tener que demostrar de alguna manera con papeles y con pruebas quién realmente tiene la razón y quién realmente está mintiendo.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Nos queda un minuto para el corte, Chelis. Cambió el esquema táctico Vicente Sánchez, ¿no?, en comparación con Anselmi.
Sí, cambió el sistema y cambió la actitud de los jugadores. Se vio un Cruz Azul que no lo habíamos visto en todo el torneo pasado, pero tampoco demerites lo que hizo el Puebla. Que el Puebla, pues vaya, ordenadito, en su bloquecito, bien puesto, estuvo muy cerca de ganarlo.
Sí, consiguió el empate, rescató el empate. Por cierto, que Guacho Jiménez comete un penalti que luego fue revocado por el VAR. Vamos a ir a una nueva pausa comercial y volveremos enseguida para más de este tema de Anselmi y la máquina de Cruz Azul, y volveremos a escuchar al ex técnico Cementero.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es una conexión que llevaré conmigo para siempre y que fue algo maravilloso. Saben que siempre, en cada una de las cosas que hemos vivido, les he sido honesto, les he hablado con la verdad y sobre todo con el corazón. Tanto mi cuerpo técnico como yo hemos dado todo por el club hasta el último día. Nada de lo que se haya dicho en estos días refleja la verdad. No compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo conocen mejor que yo. Tomé una decisión, la cual consideré la mejor para mí y para mi crecimiento profesional. La asumo y me hago cargo. Fui yo quien la tomó. Pero lo hice de frente, con total transparencia hacia el club y hacia sus dirigentes, sin vueltas. Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del Club Fútbol Porto. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización, cambiaron las reglas del juego. Me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación. Cruz Azul sabe que solicité una conferencia de prensa para despedirme de los hinchas, en México, en el mismo lugar donde todo comenzó. No fue concedido. La situación se volvió insostenible tanto para mí como para mi familia, que si bien iban a continuar su vida en México, tuvieron que salir de manera repentina. Por suerte, Porto nos dio su total apoyo. Estoy agradecido a México, es un país maravilloso del cual mi familia y yo nos hemos sentido parte, de verdad, nos hemos sentido parte, en todos los sentidos. Nos ha abrazado su cultura. A su gente, a la Liga MX y a los entrenadores rivales, por haberme hecho mejor entrenador y sobre todo mejor persona. Y por supuesto, no me pueden faltar mis jugadores, que gracias a su compromiso, su esfuerzo y su valentía, tanto fuera como dentro del campo, han conseguido que un gigante futbolístico mundial como Fútbol Club Porto nos haya elegido para comenzar un proyecto que nos desafía y que nos ilusiona.
Es la voz de Martín Anselmi. Yo no sé hasta qué punto, Ada, le incomodó al Porto el tener que escuchar toda esta historia, las acusaciones dirigidas al Cruz Azul, cuando el escenario era del Porto y la intención de la conferencia de prensa era presentarlo como entrenador del equipo del Porto de Portugal.
Bueno, si de alguna manera el Porto está tratando de conseguir un descuento en lo que tienen que pagar, pues quizás sí abonaba todo este choro que se mandó el señor Anselmi. Porque en serio, manipula mucho lo que dice, al margen de si es verdad o si es mentira. Yo no meto con el tema de la familia. Dice que tuvo que salir su familia cuando el plan era que se quedara. Ojalá que nunca haya sido eso un tema de riesgo, ni mucho menos. Y luego lo que ya explicábamos hace rato de esa conferencia de prensa, etcétera. Y cuando dice, ustedes los conocen mejor que yo, porque así operan. Ah, caray, no creo que Cruz Azul esté muy contento con ese otro dardo. Creo que de esto un abogado debe estarse frotando las manos, porque de aquí puede salir cualquier cantidad de litigios, ¿no? Y ojalá que ya acabe con todo esto, que Cruz Azul y el Porto lleguen ya a un acuerdo, porque es una novela que en serio no termina más que por lastimar a las dos partes. Insisto, aquí alguien, uno es más mentiroso que el otro, hay que ver quién es. Pero si el Porto tiene la evidencia, pues que las presente y que las presente pronto.
Correcto, y vamos a escuchar, ya cambiando de tema, al Chiquito Sánchez del América, que jugó un buen partido frente a Santos Laguna el fin de semana anterior y hasta de cabeza metió un gol.
Sí, claro, creo que la calidad que hay, como dices, de mis compañeros ahora del primer equipo es bastante buena, la competencia es bastante fuerte, es una competencia interna bastante bien que a todos nos gusta, ¿no? A todos nos gusta tener ese tipo de competencia. Y bueno, ahora eso demuestra y eso te hace más fuerte y te forma más carácter como jugador, ¿no? El saber el plantel que tienes y a los compañeros que tienes al lado también. Obviamente sin dejar de lado que te hacen un poco más fácil la forma de jugar, ¿no? Creo que el tener a Fida, a John, a Alan, Richard, ahí ellos te hacen un poco más fácil las cosas. Y también, como te digo, te hacen que tú tengas que apretar y tengas que dar más, porque sabiendo que cualquiera está para jugar. Creo que lo que hizo Andrés es muy importante para nosotros, ¿no? Nos demuestra el compromiso, los objetivos que sigue teniendo con nosotros, ¿no? Creo que eso a uno como jugador le da mucha confianza, lo motiva sabiendo que vamos a tener siempre el respaldo de él, ¿no? Que a pesar de todo, él siempre estuvo, que está y que va a estar siempre, ¿no? Entonces creo que eso es importante tanto como para nosotros, como tanto para la directiva, para el club, para todos. Y bueno, creo que eso es algo que habla bien de él y que habla que sigue teniendo muchos objetivos, ¿no? A pesar de que ya ha sido tricampeón, siempre seguimos queriendo más y él siempre nos lo ha demostrado. Desde el día uno que yo llegué me ha demostrado que él siempre quiere más y nos demuestra más y la exigencia sigue igual, y eso es muy importante porque el compromiso que tiene con nosotros, con la institución, es algo que a nosotros nos deja y nos llena de orgullo.
Las palabras de el Chiquito Sánchez del equipo del América, que Chelis está cogiendo un segundo aire con el conjunto del América.
Sí, y en verdad es un gran equipo, una gran institución, un ejemplo para los otros 17, o por lo menos para los otros 15, porque quito a los de Pachuca y a León, que tienen otra manera de hacer las cosas y también lo hacen muy bien. Y me da pena la cantidad de jóvenes muy buenos que tiene, muy buenos, muy desenfadados, juegan muy, muy sin problemas, que no van a tener las oportunidades necesarias este torneo. Entonces ya la América, en cuanto a ese tema de sacar jóvenes, créeme lo que se va a volver como el Madrid, jugadores sin oportunidad.
Qué buena cantidad de jugadores jóvenes prometedores que ya han demostrado de qué están hechos en la primera división. León Lecanda tiene la información del conjunto del América, que juega mañana, León, frente al equipo de San Luis.
Sí, abre la jornada 4. Un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Un equipo americanista que, a reserva del partido pendiente entre Pachuca y León, dos equipos que arrancaron con un par de victorias el torneo, por América es líder general, el tricampeón del fútbol mexicano, Beto, con todo y que ha jugado los dos primeros partidos con la Sub-23 y el del fin de semana, el sábado anterior, contra Santos Laguna con varios suplentes, es el líder con 7 puntos, 6 goles a favor en este arranque de certamen. Claro, muchos podrán decir que el calendario no ha sido tan exigente para América, pero también es verdad que es el equipo que ha tenido menos vacaciones, menos tiempo de pretemporada en los últimos 3 torneos, justamente los que ha sido campeón del fútbol mexicano. Y Beto, nada más agregar que el equipo está entrenando justo ahora en Coapa y que pudimos tener conferencia de prensa con Eric el Chiquito Sánchez.
¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Preguntarte cómo va el tema de Igor Lichnowsky, porque en sus redes sociales puso que realizó pruebas de fuerza hace unos días y que incluso estaba más fuerte que antes de la lesión. Sigo pensando que no se va a quedar de brazos cruzados en este torneo, que él quiere estar registrado y que él quiere aparecer. ¿Cómo va el tema ahí de hacer espacio entre los extranjeros en América para darle cabida al defensor chileno?
Sí, aquí el problema no es físico para Igor Lichnowsky. ¿Te acuerdas, Adal, que en el pasado Gran Premio de Fórmula 1 de México, en noviembre, nos lo encontramos ahí en la zona de paddock y platicábamos con él y nos decía que iba mucho más adelantado Lichnowsky de lo que pudiera esperarse de una lesión que sufrió de ligamentos cruzados en la rodilla derecha en agosto, ¿no? A mí lo que me dicen es que ese es el gran problema, no tanto que América no lo quiera inscribir, sino que no tiene cupos de jugadores no formados en México. Y hay un gran dilema, Adal. El cierre de registros en la Liga MX es este día domingo, 2 de febrero, a las 19 horas. Es decir, prácticamente quedan 5 días a partir de ahora para que los equipos puedan registrar jugadores. Si América tiene una sola baja, vamos a pensar que logre alguna salida de un jugador NFM, o sea, extranjero, el dilema es si la directiva va por el refuerzo que ha estado buscando en zona de ataque o registra a Lichnowsky. Ese es el gran problema que tiene América, un equipo tan profundo que hoy tiene 10 NFM en la plantilla y por eso es que no tiene hueco. No me sorprendería, Adal, que por esa circunstancia Lichnowsky se quede todo el torneo sin jugar, porque bueno, se acaba el tiempo y eso es lo cierto. Si no lo registran antes del domingo a las 7 de la noche, no va a poder jugar lo que resta el Clausura 2025.
Pero León. ¿Beto? Sí, Chelis.
¿Puedo?
Sí, Chelis, adelante.
Sí, adelante, Chelis.
Sí, sin ninguna maldad, León, sin ninguna maldad. ¿Cómo hacen los calendarios en México?
¿Los calendarios?
¿Cómo se hace un calendario en México? ¿Cómo se hace? ¿Por computadora? ¿Por sorteo? ¿Cómo se hace?
Lo hace la Liga MX y nunca han aclarado públicamente cómo eligen, ¿no? O sea, si hay un digamos, algoritmo que vaya alternando los partidos o si en realidad se colocan de forma consecutiva. Pero a ver, lo cierto es que a mediados de torneo América tiene clásicos consecutivos y ya ha pasado en torneos anteriores que enfrenta de manera seguida a Pumas, Cruzul y Chivas.
Nacional de América, no. Yo te lo decía por el Puebla, no por el América. Pero por eso. Nada más era en general. Gracias, León.
Ya, ok.
Y Adal, querías agregar algo.
Preguntarle, León, yo insistiendo en el tema de Lichnowsky, es que si no hay cabida en América, existe la posibilidad de que salga del club. Dudo mucho que se quede tranquilo para seguir nada más entrenando de aquí al próximo torneo. León, ¿existe esa posibilidad de que si no es en América haya un préstamo o una salida a otro equipo?
Nos queda un minuto, querido León.
Adal, tendría que hacerse todo esto antes del cierre de registros. Contempla el reglamento efectivamente que puede haber una cesión, un préstamo, que salga a otro equipo, pero muchos de los clubes de la Liga MX, si uno revisa las plantillas, están prácticamente armados, Adal. El problema que le juega ahora en contra al chileno es
Monterrey necesita un central,
en América.
Sí, claro.
Sí, bueno, podría ser. Ahora, Igor, a mí lo que me dicen es que podría regresar a jugar a inicios de marzo, pero son varias jornadas todavía.
Sí, vamos al corte comercial. León, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso Y vamos a ir contigo, Jesús Bernal, con el reporte del Guadalajara, que rescató el empate ante Tigres y va a jugar también a media semana.
Saludos, Beto, buena tarde para ti y para todos en el estudio. Chivas ya se fue a la ciudad de León, donde mañana enfrentarán a la Fiera en el partido de la fecha número 4 del fútbol mexicano. Sin Alan Pulido, sin Alan Mozo, que siguen pues todavía trabajando por separado, recuperándose Mozo de su lesión de la ingle, Pulido de las molestias en la rodilla, para poder ver si les alcanza a llegar al partido ante el equipo de Querétaro. Ricardo Marín no será más jugador de Chivas, al menos por este año. Se va cedido a Puebla por 2 temporadas, en lo que termine el contrato de Chicharito, para que luego entonces pueda volver a la institución. Así por ahora, la actualidad del Guadalajara, que buscará ganar el día de mañana por primera vez en el torneo en calidad de visitante. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Jesús, muchas gracias por la información. Aquí Wilke Adal marca su primer gol, tiene corpulencia, tiene zancada, hace buenos movimientos, me parece que es un jugador que puede responder, tiene olfato, y vamos a ver si le dan la continuidad a Wilke o si, porque ya Marín ya también desapareció de las Chivas.
Sí, porque había sobrecupo, entendiendo que está Pulido, todavía no disponible, pero ya está registrado, está Chicharito, está Tugan Wilke y está la hormiga. Eran 5 con Marín, por eso lo han cedido a préstamo sin opción a compra con el conjunto del Puebla. Será Guadalajara el que pague el mayor porcentaje del salario del futbolista. Otro que podría estar cerca de salir es Fernando el Nene Beltrán. Tigres está interesado en el Nene. Es un futbolista que cuando Veljko Paunović dirigía al Rebaño era muy cercano. La relación entre ellos dos es muy buena y era alguna conexión o una voz adentro del campo por parte del técnico. Siempre se llevaron muy bien y confían mucho. Creo que sería un error de Guadalajara desprenderse del Nene. Lo que le pasa siempre a Chivas es, de por sí le cuesta trabajo reforzarse. De por sí hay dinero, pero no hay dinero. Y cuando llega gente, Guadalajara siempre termina por desprenderse de jugadores. Ojalá que no salga, al margen de que en los últimos partidos, sobre todo en el último, borrado completamente por Oscar García.
Exactamente. ¿Qué te parecería Beltrán, Chelis, en el equipo de los Tigres?
Hombre, Tigres compra y luego, al final de cuentas, tienen que jugar 11 y los que tienen que salir hace 4 temporadas, 5 temporadas o 3 temporadas siguen ocupando esos espacios. Y entonces tampoco le veo el caso ni para uno ni para el otro. Yo creo que más pierde Chivas. Para mí, Beltrán es un jugador con unas características totalmente diferentes a todos los demás que sí encaja en lo que puede pretender Chivas. Y alabo de Chivas este fin de semana, y mira que para que alabio a Chivas
está, sí, cañón. Está difícil
con lo contradictorios que son. A Wilke, vaya, hasta que lo das de inicio, señor García, hacedor de jóvenes, te voy a mandar a mis nietos.
Sí, lo hace bien Wilke, me ha gustado mucho con Tapatío, también con el equipo del Guadalajara, mete el gol, ya había hecho una asistencia hace unos días también, en una acción un poco tropezada, pero donde termina por dar un pase para gol a Alvarado el día que falló el penalti el Piojo Alvarado. ¿Sientes que ya se nota, Chelis, la mano del técnico García?
No, y no porque lo diga él, no porque no es lo que se pretendía cuando lo trajeron los señores españoles, conservadores de chambas, lo trajeron a él y ya se encajaron de nuevo. Lo trajeron como un entrenador que le gustaba y que había tenido éxito con jóvenes. Jóvenes, hazme el favor.
Sí, le ha costado trabajo al Guadalajara y, sin embargo, creo, Adal, que mereció mejor suerte en el partido frente a Tigres, que pudo haber ganado el partido.
Sí, puede ser. Tuvo por ahí otra oportunidad el propio Wilke, que quizás se precipita un poco. Tiene a Romo solo dentro del área y no termina por asistirlo, pero es positivo. Yo todavía, igual que Chelis, no encuentro, no hablemos de la mano, el sello, sino un estilo. Todavía no sé a qué juegan las Chivas del señor Oscar García. Y Guadalajara tendría que aferrarse a lo que promete un futbolista de las condiciones de Hugo Camberos. Qué jugador, apenas 17 años, entró de cambio de inmediato en la primera oportunidad que tuvo, ya fue desequilibrante, es gambetero, es atrevido, tiene mucha habilidad. Lo que tiene que hacer la directiva del Guadalajara es sentar a todos los futbolistas del Rebaño y sentenciarlos, a todos, y decirle, nadie puede sonsacar a Camberos. Que le bloqueen el número de celular, que no lo inviten a comer, que no lo inviten a nada, que lo dejen en paz. y ojalá que tenga la visión el Guadalajara de ofrecerle un contrato a largo plazo. Primero que lo vayan llevando bien para que no se pierda. Por eso digo que no los sonsaquen los demás. Y después que esté blindado, que tenga un contrato a largo plazo. Tiene 17 años y una personalidad que corresponde a la técnica que tiene como jugador. Promete y creo que por ahí tendría que ir el futuro de Chivas con Camberos.
En otro partido, el Puma y el Atlas de Guadalajara empataron a cero allí en Ciudad Universitaria, Chelis. Y yo creo que lo más llamativo del duelo fue el conflicto entre Lema y Gonzalo Pineda.
Sí. Sí, y pelean. También nombra lo de el jugador
Carrasquilla.
Carrasquilla que entró totalmente diferente a Huerta, con sí. otras características buenas, positivas, que le hacen falta a Pumas, y que por favor los Pumas entiendan, o las televisoras entiendan, que no puede haber partidos a las 12 del día.
De acuerdo.
Por el amor de Dios.
Sí, y ayer había hacía un calor intenso, un sol aplastante en la capital mexicana a esa hora, que merma, claro, a los jugadores, que no permite que el partido sea tan fluido, que hay un desgaste físico mayor cuando se juega a esa hora en el fútbol mexicano. Por otra parte, Johan Vázquez mete un gol, Adal, en la confrontación del Génova y el Monza. Gana el Génova 2-0 de Winter al 61, y el mexicano Johan Vázquez al 84 metió el segundo gol del equipo genovés.
Sí, un remate de cabeza, se incorpora muy bien al frente, va en medio de los defensores del equipo rival, y de cabeza valiente, porque incluso está un compañero suyo cercano a él, casi cerca del contacto, pero anticipa muy bien Johan y marca de cabeza. Estos goles para los defensores, y lo sabe muy bien el Chelis, pues lo único que hacen es dotarles de más confianza, ¿no? Entendiendo que no es su principal, ni cerca, su principal labor, pero esto por supuesto que le ayuda para que siga afianzándose y haciendo nombre allá en Europa, ¿no?
Por supuesto que es un central que ahora mismo es titular, sin duda, Chelis, con la selección mexicana de fútbol.
Sí, yo creo que un referente de la selección mexicana, y mira que está cañón que me diga cinco referentes de la selección. Yo ya te digo a Vázquez. Me encanta, zurdo, defensa central, se incorpora al ataque. En México metía goles. En la sub-20, pregúntale a Davino, me cansé de verle meter goles en Monterrey. La verdad, qué buena carrera de Vázquez, y que esté mucho tiempo en esos niveles de ligas, no importa de equipos, de ligas jugando.
Cuando dice Chelis que no hay muchos referentes, sí, es verdad. Se me ocurre pensar, Adal, en Malagón, en Johan, en Edson Álvarez. Henry Martín puede ser también.
Sí, de acuerdo. Yo sigo insistiendo con el tema de Orozco Chiquete, un futbolista con condiciones de exportación, pero que está sufriendo el daño colateral de Anselmi, ¿no? Porque ahora no fue considerado en el partido. No sé si lo vaya a hacer, ya sea con Vicente o con el técnico que vaya a elegir la máquina.
¿A quién prefieres, a Vázquez o a Chiquete?
No, a Johan Vázquez. Todo de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no puedan estar los dos en Europa, ¿no?
Claro, sí, claro que sí. Y hasta tener la misma novia.
No, eso ya no, eso ya no.
Sí, sí, sí. Oye, vamos a ir a la NFL porque ya está lista, Ada, la confrontación del Supertazón.
Sí, de acuerdo, partidos muy interesantes. Del lado de Filadelfia realmente no tuvieron rival. Contundente, demoledor lo que está haciendo este equipo, dejando sin posibilidades a los Commanders, 55-23, y el poder terrestre de Saquon Barkley y Jalen Hurts se hizo presente para marcar esa diferencia y conseguir este boleto hasta Nueva Orleans. Y del otro lado, los jefes de Kansas City, que mucho se ha dicho, es que es verdad, Pat Mahomes no ha tenido la mejor de sus temporadas, pero está bien arropado, la defensiva de los Chiefs está trabajando muy bien, merecidamente están en esta instancia, en un auténtico partidazo, tenemos tal vez que decir el partido de la temporada, porque los Bills lo intentaron hasta el último instante, y en la última jugada, ese pase que no puede atrapar Dalton Kincaid, luego de que Josh Allen lo buscara, le pone la pelota prácticamente en los brazos, y es un pase que difícilmente los ves fallar. Hay muchas críticas para Dalton Kincaid, pero ha sido respaldado por el head coach de los Bills, que ha dicho, yo lo quiero mucho, y la mayoría de esos pases se los termina quedando, así que lo tengo que respaldar. Nos espera un muy buen partido. Por supuesto, tendría que partir como favorito el equipo de Kansas City por esa opción, esa posibilidad de conseguir el tricampeonato, pero, insisto, el poderío terrestre de Filadelfia es para que no se confíen para nada los Chiefs.
Oye, los árbitros ¿ayudan a Kansas City?
Pues esa sigue siendo la polémica, porque hay varias jugadas en las que siguen diciendo lo mismo. Yo soy de los que me gusta pensar, ilusa e ingenuamente, que los árbitros no tienen injerencia. Y seguramente estoy equivocado, pero prefiero irme por esa. Aunque a veces también hay que entender con el poderío, todo lo que se maneja en las ligas, el tamaño de jugadores. En el fútbol lo podemos trasladar a Messi. Pues en ocasiones hay que cuidar a Messi, acá en ocasiones hay que cuidar a Pat Mahomes. Yo quiero creer que no y por eso me voy por esa, pero hay muchos, Beto, que insisten en que sí, hay una sobreprotección hacia los Chiefs.
Correcto. ¿Cuál es tu favorito, Chelis, para el Super Bowl?
Kansas, y Kansas va a salir favorito. Yo calculo que va a salir favorito por seis puntos mínimo. Le allanaron el camino, le quitaron a Detroit, le quitaron a Baltimore, él se quitó a Buffalo, y entonces, no veo, más allá de las corridas de estas águilas, le vayan a hacer daño a lo que está jugando el señor Mahomes. A lo que está jugando el Mahomes y a lo que hace jugar a sus compañeros. Ayer el chiquito, claro, el chiquito de apellido latino, verdaderamente era una locomotora.
Una locomotora. Aquí está Leo Lavalle.
¿Cómo es su nombre?
Pues, ¿cuál es el nombre? No, yo, a buen árbol te arrimas, querido, y que se me fue a mí también. No lo recuerdo, ahora lo recordamos. A ver si nos ayudas, querido Vicente. Aquí está Leo Lavalle. Para ti, querido Leo, saliéndonos un poco del tenis, ¿cuál es tu favorito para el Super Bowl?
Yo creo que lo que vi el fin de semana, sin duda, Mahomes juega a otro nivel en los momentos importantes, ¿no? En los momentos que realmente cuentan, Kansas City está imparable, según yo, ¿eh?
¿Te gusta el fútbol americano?
Sí, me gusta mucho y sí vi el partido ayer. Sí. Realmente es increíble todo lo que puede hacer Mahomes en los momentos claves, ¿no?
Sí. ¿Sientes que estos árbitros pueden llegar a ayudar en un momento dado a los jefes?
Yo la verdad que también ilusamente pienso que no, pero sí creo que un carácter como Mahomes puede llegar a tener alguna, ¿cómo te lo puedo decir? Alguna presión sobre los árbitros. Realmente es un tipo que impone y es un tipo que tiene argumentos importantes en cancha, ¿no? Como en su momento en el tenis Ilie Anastase, o en su momento en el tenis John McEnroe, ¿no? Que llegaban a hacer que los jueces terminaran yendo a su favor.
Claro, por tanta presión que ejercían, ¿no? Con ese temperamento y esa personalidad. Sí, claro. Hablando, Leo, del Abierto de Australia, ¿qué te pareció la final varonil?
Muy buena. Yo creo que fue mejor la femenil, pero creo que Jannik Sinner ratifica que es el mejor jugador del mundo. No pierde desde Shanghái del año pasado. Lleva un récord de 23 partidos consecutivos ganados. Realmente está a un nivel increíble. Tuvo sus momentos complicados durante el torneo. En el partido de Rune tuvo que parar el partido. Estaba tambaleándose, estaba temblando. En un momento se pensó que si Rune comenzaba a jugar un poquito mejor, podría competirle. Físicamente no se veía bien Sinner. Posteriormente, Sinner no se le vio bien en el partido también con Shelton, que hubo un momento que estaba acalambrándose, se veía claramente, pero Shelton no logró ganar el tercer set y logró ganar ese partido para después llegar un poco más descansado ya en la final. Creo que Sinner, si bien es difícil un torneo de 2 semanas, realmente hay muchas situaciones mentales y físicas que uno tiene que sobrepasar, pero sobre todo jugar no tu mejor tenis ganando partidos. Creo que eso es lo que está dominando ahorita Jannik Sinner y sin duda, a pesar de toda esa presión de ser el 2 veces campeón de la Australian Open, con el problema de doping que todavía lo siguen investigando, sí, creo que está manejando muy bien ese enfoque, esa concentración dentro de la cancha.
Yo lo veo muy sólido, muy fuerte, bien preparado, Leo. Estaba viendo imágenes de cómo ha sido su preparación física. Hay otro ejercicio que me llama mucho la atención, Leo, que él está acostado boca arriba y le están moviendo como con un hilo una pelota y lo único que mueve son los ojos, ¿no? La vista, para que ni siquiera parpadea, para seguir en todo momento hacia dónde está yendo la bola. Hoy por hoy creo que es así. Es una lástima la lesión de Djokovic, porque quizá ahí hubiéramos esperado a alguien que se le pusiera de tú a tú. La realidad es que al día de hoy, Leo, no ves a alguien que le pueda hacer cosquillas a Jannik Sinner, ¿no?
Hay cosas interesantes que vimos, ¿no? Al principio de la semana, este chico de 19 años, Lerner Tien, de Estados Unidos, que le ganó a Medvedev en 5 sets, a mí me llama la atención, un zurdo talentosísimo. También este Joe Fonseca, el brasileño de 18 años, okay, que le ganó a Rublev, que es un top 10, en 3 sets consecutivos. Me parece que empieza a haber este tipo de jugadores. Fonseca pegó la derecha más fuerte del torneo, desde solo 18 años. Es de la generación de Rodrigo Pacheco. El año pasado terminó Rodrigo Pacheco número 2 del mundo juvenil y Joe Fonseca fue el número 1 del mundo. Joe Fonseca viene de la calificación. O sea, empezamos a ver toda esta nueva generación de tenistas muy lejos todavía del nivel de Sinner o del nivel de Djokovic o del nivel de Zverev, pero creo que empezamos a ver jugadores interesantes en el Tour.
¿Y la final femenil qué te pareció?
Fantástica, ¿no? Porque ya hablábamos hace rato de Kiss, que viene de tener un torneo muy difícil. La segunda ronda ganó en 3 sets. Le acabó ganando a la número 2 del mundo en semifinales, en 3 sets. Tuvo un match point en contra en las semifinales con Iga Swiatek. Termina ganando ese partido. Ya mencionábamos que en la final juega un fantástico primer set, realmente de ensueño. Y de ahí empieza a reaccionar Sabalenka, le empieza a subir la pelota, pegar pelotas un poquito más bobas, realmente hacerla jugar. Se empieza a cansar, gana Sabalenka el segundo set, pero en el tercer set, en el 5 iguales, realmente eleva su nivel. Ella dice, voy por todas, trata de ser muy agresiva, le salen los tiros ganadores y termina ganando un torneo que fácilmente la podría haber perdido desde la primera semana en segunda ronda. Y eso es lo increíble de Kiss, que tuvo que esperar 10 años para volver a llegar a una final de Grand Slam, cuando desde los 13, 14 años era una niña prodigio. Ella también me gusta mucho cómo menciona que empezó a tener terapias sobre para tratar de hablar un poco de no vivir las expectativas que todo mundo había creído en ella desde muy chica, y que eso la ha ayudado a realmente que no fuera el poder ganar torneos de Grand Slam un parteaguas en su vida, y que realmente eso la ayudó a que en los momentos difíciles pudiese ella manejar mejor la presión. Me parece el fantástico, fue lo mejor del torneo, el triunfo de Madison Keys.
Y hablando en eso, en consecuencia, y lo platicamos más temprano, enfocados contigo, Leo, era la reacción que tiene Sabalenka, porque estamos acostumbrados a sobre la imagen, luego opinamos, señalamos, criticamos, y acá evidentemente es incorrecto ese azote de raqueta, pero a veces se nos olvida que son seres humanos. Necesitaba, como a veces decimos, Betito, 5 minutitos solito para echarse y ya regresa al frío, ¿no? Le pasó también a ella y se vale. Sí.
Exactamente. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Leo. Qué gusto tenerte por aquí.
Un gustazo.
Que te vaya muy bien, gracias, Leo. Leo Lavalle.
Heriberto, gracias.
Gracias a ti, Chelis, muchas gracias.
Abrazo, Leo, abrazo.
Gracias, Chelis. Un abrazo igualmente de tu parte.
Gracias, Adal.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Era Isaya
Pacheco.
Pacheco,
el corredor latino de los jefes que mencionaba nuestro querido Chelis. Gracias, Vicente, gracias a ustedes y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.